Benvinguts a Accent. Avui, Román Jory entrevista Ramón Tamames, autor de La mitad del mundo que fue d'Espanya. Ramón Tamames avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia. Avui diumenge, com cada setmana, estem aquí. I avui tornem també amb el Ramón Tamames, perquè és un home que fa unes coses fantàstiques i s'han de donar a conèixer. Ha fet ara un llibre d'història preciós, ja és el segon o tercer que fa, que se'n diu La mitad del mundo que fue d'Espanya. I com cada setmana, li farem les nostres preguntes de rigor. ¿Qué tal, Ramón? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, esperando tu llamada fervientemente, en la seguridad de que tendremos una buena conversación.
Pues venga, allá vamos. ¿Tienes una fijación tú por el Tratado de Tordesillas? ¿Por qué?
Hombre, yo creo que es el principio de todas las cosas. He decidido llamarlo así también. Porque fue un acuerdo en 1494 entre Portugal y Castilla, y entonces deciden repartirse el mundo. Los portugueses, como ya estaban doblando el Cabo de Buena Esperanza en África, camino de la India, se reservan África y el sur de Asia, mientras que a España o a Castilla le toca, digamos, medio mundo desconocido, toda la América y el Pacífico integral, que era un océano ignorado. Bueno, fue el comienzo. Y en 70 años que he medido yo hasta la ocupación de Filipinas, se puede decir que se toma un control casi total de esa área inmensa. Por eso hablo de la mitad de España.
La importancia mundial de las especies es porque no se conocían aquí, supongo, ¿no?
Bueno, eran muy importantes para dos cosas. La conservación de los alimentos, que sin la sal y las especias se perdían rápidamente los no duraderos. Y luego también el sabor, un sabor deleitoso, y en algún momento algunas especies, como la pimienta roja, llegaron a pagarse por encima de su peso en oro. Era una riqueza formidable. Por eso cuando se habla tanto de que el oro llevó a los conquistadores detrás, a veces se olvida que lo que les llevó principalmente al principio fueron las especies. Colón buscaba las especies como lo buscaban los portugueses, Colón, por un camino más rápido, porque no sabía que el mundo era mucho más amplio de lo que él pensaba.
Escuela en la que se enseñaba a conseguir esclavos, marfil y oro.
Sí, eso era en las escuelas también portuguesas, porque el marfil procede de los elefantes, es fundamentalmente de África y de la India. O sea que eran las tres cosas. Centrarlo todo en el oro y la plata es una necedad. Y luego al final lo que también los conquistadores buscaban era la honra, hacer un hueco en la historia, subir a la categoría de hidalgos y poner nombres de los libros de caballería en los países que descubrían. Era muy complejo, no era solamente la pasta, la pastizara que diríamos ahora.
Bizancio mantuvo el monopolio del tráfico de especias.
¿Quién?
Bizancio.
¿Perdón?
Bizancio.
Ah, Bizancio lo mantuvo por un tiempo muy amplio. Y luego cuando cayó Bizancio fue Venecia por menos tiempo y luego Lisboa. Y Lisboa que llegó a conseguir un mercado importantísimo cuando ya entró en la India a partir de 1504. La flota de los portugueses era muy notable y venían a comprar de todas partes a Lisboa. Hasta 1580, que ya Felipe II se ciñe la corona de Portugal junto con la de España, y el resultado es que se pierde el monopolio porque entran los holandeses que van a buscar directamente las especias a lo que llamamos Indonesia, las Islas Molucas sobre todo. Y hay un combate permanente entre España, Holanda y del otro lado también Portugal, por las especies en esos mares lejanos. España se sitúa en las Filipinas y varias veces los holandeses y los portugueses quieren conquistar las Filipinas, pero no pudieron.
Consecuencias del primer viaje de Colón, ¿cuáles fueron, en dos palabras?
Pues se abrió el mapa del mundo. Desconocíamos la mitad del mundo, pero claro, el primero que estuvo equivocado fue Colón, que pensaba que llegaba a la India y estaba llegando a un continente desconocido. Y de ahí empieza la búsqueda, cuando ya Vasco Núñez de Balboa descubre la mar del sur, el océano Pacífico, todos buscan por dónde atravesar el continente americano para llegar. Y ese es el gran hecho de Magallanes, porque Magallanes no dio la vuelta al mundo, fue el Cano, pero el descubrimiento del Pacífico y del paso del Atlántico al Pacífico es puramente de Magallanes, aunque ya se había intentado anteriormente.
¿El Papa intervino en todo?
El Papa fue un don de Dios para los españoles, porque, como dijo luego Francisco I de Francia, ¿en qué testamento de Adán desaparece Francia y aparece España? Pues sencillamente porque era un papa español, Alejandro VI, muy bien tratado por los reyes católicos, que eran muy listos los dos. Y el resultado es que da en donación las tierras descubiertas por Colón y las que se descubran después. Y luego en el caso del Tratado de Tordesillas, eso se establece con la línea de marcación medio mundo para Portugal y medio mundo para España.
El Tratado de Tordesillas, según Menéndez y Pidal, primer acuerdo moderno de la historia europea, ¿es así esto?
Eso dice Menéndez Pidal, un historiador relevante. Es un acuerdo moderno porque ya se habla de geografía. Tanto los castellanos como los lusos llevaron expertos que se llamaban cosmógrafos. Y había una referencia que eran las islas de Cabo Verde para establecer la línea de demarcación a partir de esa referencia. Era un tratado con geógrafos, con navegantes, con gente que sabía muchas cosas, no era un tratado cualquiera.
La dura vida de los navegantes, esto aún es ahora, y entonces sería de miedo, ¿no?
Era tremendo, eran barcos muy pequeños, de 50 toneles, 100 toneles, ya sin saber lo que es un tonel, porque era el origen de la palabra tonelada, pero no lo es, pues eran barcos muy pequeños de eslora, longitud de 21 o 25 metros tenía la Victoria, que dio la vuelta al mundo. Eso lo tiene ya un yate de presidente de banco en España, tiene más metros que Magallanes, desde luego. Pero luego fue aumentando muy rápidamente. Y ya en el siglo XVII hay barcos impresionantes de más de 1000 toneladas, y en el XVIII hay unos barcos preciosos, además. El Santísima Trinidad Español llegó a tener 80 cañones, pues 40 por cada lado, una cosa tremenda porque era enorme. Lo construyeron en La Habana y lo trajeron a España y encima le echaron otro piso, otra cubierta, y lo engrandecieron más. Acabó en Trafalgar.
Arturo de Guevara, la mar es muy deleitosa de mirar y muy peligrosa de pasear, aunque el principal enemigo es el escorbuto, ¿no?
Era el escorbuto, que luego se calificó como una falta de vitaminas por no comer productos frescos, y en contra de lo que se dice normalmente que fueron los ingleses, en realidad fueron los españoles. Es una averiguación hecha por Elvira Roca Barea, una colega historiadora impresionante, y ella dice que a mediados del siglo XVI, ya los españoles llevaban un jarabe de cítricos, de naranja, de limón, etcétera, con el que combatían el escorbuto. El Cano no tuvo escorbuto en el primer viaje, pero sí en el segundo, en donde murió ya.
La religiosidad ha sido siempre a bordo, ¿no? Al menos bueno, por lo que yo conozco.
Mundo en donde se desconocen las causas de casi todo y se atribuye a un Dios omnipotente, y las sagradas escrituras se tienen por ciertas en todo lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, cuento en el libro que un cura de Guatemala, cuando ya era Guatemala una parte del imperio, pues el año 1615, me parece que fue, certificó el paso de Carlos V del purgatorio al paraíso, porque se enteró. O sea que se llevaba la contabilidad de las almas. Era una cosa tremenda. La creencia religiosa era, caía en el fanatismo a veces, naturalmente.
Niños en la marinería, esto es una salvajada, ¿eh?
Bueno, sí, pero es una salvajada que ha durado hasta el siglo XIX. Todavía en el siglo XIX, muchos niños que entraban en la marina a los 12 años para hacerse oficiales. Y estos niños, que son los que luego llamaremos grumetes, pues son los que llevan todo lo relativo a las brújulas, a los cuadernos de bitácoras, a la medición del tiempo, que es muy imaginativa, etcétera, etcétera. Tenían trabajos duros y sobre todo de mucha permanencia.
Balboa, un extremeño en las Indias.
Bueno, Balboa es un genio, porque se llevaba muy bien con los indios, pactó con los dueños de tribus, los hechiceros, se llevaba muy bien con todos, y les dijeron, al otro lado de la cordillera hay un gran mar, y fue por eso, siguiendo las instrucciones de los indios, como descubrió el Océano Pacífico, nada menos. Fue un descubrimiento comparable a la llegada a América, porque es otro mundo más.
La Mar del Sur, porque Balboa iba a tiro hecho, ¿no?
Bueno, iba a tiro hecho con los caciques indios. Él se casó con una princesa india en Panamá. Tenía muy buena relación, como he dicho, y la expedición la hizo conjuntamente con una de las tribus amigas. Iba a tiro hecho, sí. Y él pensaba ir hasta la China, porque sabía que China estaba al otro lado del océano, pero le cortaron la cabeza, por lo que tú sabes.
Final de un sueño, ¿por qué? ¿Fue este el final del sueño, que le cortaron la cabeza?
Claro, le cortaron la cabeza porque llegó un gobernador nombrado por Carlos, por Fernando el Católico. Fíjate, Fernando el Católico era un genio, hizo mucho en la conquista. Bueno, Fernando el Católico nombró a Pedrarias de gobernador, y como Núñez de Balboa había cometido algunas irregularidades y no quería tener una vida decente con su hija, que se casó con ella también, pues acabó cortándole la cabeza por desavenencias y porque pensaba que iba a ser más famoso que él mismo.
Sevilla era la capital de Europa, al menos en prestigio para viajar, ¿no?
¿Cómo dices?
Que Sevilla era la capital de Europa, al menos en prestigio para viajar.
¿Sevilla?
Sevilla, no, sí.
Era la capital de Europa porque llegaban allí todas las flotas de Indias, se organizan a partir de 1520 aproximadamente, y llegan allí las flotas de Indias, allí está el comercio de todo, llega la plata, el oro, la plata, las mercaderías, y están todos los países representados. Y además el puerto de Sevilla tiene lo bueno de que está a más de 100 kilómetros del mar, o 80, no sé, y está libre de asaltos de piratas, como podía ser suceder en Cádiz o suceder incluso en Lisboa.
Las capitulaciones de Valladolid fueron tormentosas, color y gente que no hablaba castellano. ¿Cómo se entiende esto?
Todavía necesitaba un intérprete, aunque yo creo que eso está un poco exagerado, porque ya lleva en España 2 años y hizo una inmersión lingüística, que se dice ahora. Bueno, y aprendió muy rápidamente y luego lo utilizaba casi siempre. Por ejemplo, cuando se le coronó emperador en la ciudad de italiana, ahora no me sale el nombre, Clemente VII le nombra emperador de Alemania, Bolonia, pues el discurso lo hace en castellano, con gran asombro de todos, con una calidad lingüística impresionante. Y luego en una playa de Cataluña, me parece que es la misma donde tiene acá la casa Dalí, pues escribió unas instrucciones para su hijo, estuvo 11 días escribiendo y están todas en un castellano ya prácticamente perfecto.
El banquero Cristóbal de Haro era la solución a todo. Este señor tenía mucho dinero, ¿no?
Era un perfecto organizador, un financiador de expediciones. Sin él no se habría dado la vuelta al mundo entonces, porque él es el que ponía el dinero cuando hacía falta. Adelantó mucho dinero de Carlos V, puso el suyo personal, y luego bien que se recuperó, porque la venta del clavo que trajo el Cano, el cargamento de 28 toneladas de clavo, estaba el precio del clavo impresionante entonces, cubría todos los gastos de la expedición, cosa poco frecuente.
Psicofenómeno del fuego de San Telmo, la ignorancia llevó a las supersticiones, ¿no?
Sí, pero es un fenómeno que tiene su explicación. Fenómenos físicos en el cielo, en los trópicos, pero los marineros pensaban que era una salutación del más allá que les recibía cuando cruzaban el Ecuador. Otra de las cosas que proporcionaba una interpretación desviada de la religión.
Se daban deserciones la nave de San Antonio, ¿no?
San Antonio es una nave de las cinco que llevaba inicialmente Magallanes y iba gobernada por un portugués que se llamaba Esteban García. Esteban había estado con Carlos V, bueno, todavía no era Carlos V, Carlos I de España, había estado con él para convencerle de ese viaje y no le hizo caso, en cambio hizo caso a Magallanes. Entonces, al llegar al estrecho, le dijo a la Magallanes, tenemos que volver a España. Y él se decidió y volvió a España sin llegar a cruzar el estrecho, además con la mayor cantidad de los alimentos que llevara la expedición. Luego, Carlos, ya V, le recibió bien y le encargó otras misiones y fue el que puso nombre a toda la costa este de Estados Unidos, que durante mucho tiempo se llamó Tierra de Esteban García. Yo tengo una amiga norteamericana y le digo, tú eres de la Tierra de Esteban García. ¿Sabes?
Magallanes se entregó a la lucha y perdió la vida, ¿no?
Sí, pero porque estaba desviándose de las capitulaciones de Valladolid, de lo que había pactado Carlos V. Él había fracasado en el sentido de que la ruta que él perseguía era mucho más extensa porque existía el Océano Pacífico que no contaba con él. Y entonces ya la sensación de fracaso, como las capitulaciones decían que podía quedarse con algunas islas, le gustaron mucho las islas Filipinas y quiso quedarse por allí empezando a cristianizar al personal y el personal se resistía y la Pulapu, el cacique resistente, pues se lo apioló, que se dice vulgarmente.
Navegando siempre de levante a poniente, nunca lo hacían al revés.
Claro, porque estaban dando la vuelta al mundo, tenían que seguir siempre la misma dirección, desde que salieron de Sanlúcar de Barrameda hasta que llegaron al Sanlúcar de Barrameda.
Resonancias del más largo viaje, ¿cuáles fueron, en dos palabras?
Bueno, que la Tierra es redonda, se dijo ya definitivamente. Segunda, que la Tierra es mucho más, tiene un radio mucho más largo y es mucho mayor la Tierra. Existe un océano desconocido. Luego que teníamos diferentes situaciones de navegar, se marcaron rutas ya convenientes y luego pues la visión del mundo, se levantó el mapa del imperio, porque el imperio era precisamente la América del Sur en gran medida y sobre todo el Pacífico. Ya se establece una medición del Pacífico e incluso se toma posesión de las Molucas, que son muy apreciadas y que luego Carlos V vende a los portugueses indebidamente.
Ya, bueno, porque tú hablas del sueño de las Molucas, pero no se lo quedó España, claro, se lo quedaron los portugueses.
Un rey nómada que andaba siempre de un sitio para otro y que se equivocó porque permitió que viviera Lutero y se pasó la vida luchando contra los protestantes. Bueno, pues él necesitaba dinero también para luchar contra los turcos que estaban invadiendo Europa, etcétera, y todo dinero que veía lo echaba el guante y vendió las Molucas tan tranquilo.
¿Por qué el dramático segundo viaje de Loaiza el Cano?
Porque nada más cruzar el estrecho de Magallanes, cuando ya entran en el Pacífico, tienen unas grandes tormentas, los barcos entran en una situación lamentable, se dispersan y los dos capitanes, Loaiza y el propio Elcano mueren. Dicen que de escorbuto, pero seguramente Elcano no, porque ya tenía conocimiento más o menos del escorbuto y se había salvado la primera vez.
Sarmiento apoyó la idea de fortificar el estrecho.
Sarmiento de Gamboa, sí señor, un fantástico personaje que tiene un pico de casi 4.000 metros dedicado, pero no era posible, era muy difícil fortificar el estrecho. Y además el estrecho se había demostrado que era un sitio, un camino malo para acceder al Pacífico, porque era mucho trayecto. Eso fue el fracaso de Magallanes. Esa ruta no sirvió prácticamente para nada, salvo para unos cuantos piratas como Drake.
Los jesuitas fueron los primeros en las misiones marianas, ¿no?
¿En las Marianas qué pasó?
Que fueron los jesuitas fueron los primeros en pisarlas,
¿no? Sí. Sí, se cristianizaron rápidamente y estuvieron bajo el dominio de España hasta 1898. No se vendieron a Estados Unidos como ellos querían. Cuando Estados Unidos se quedó con Filipinas y la isla de Guam exclusivamente, las Marianas se vendieron a Alemania por la miserable cifra de 25 millones de pesetas en 1898. Podríamos tener allí el paraíso terrenal.
La guerra de Holanda contra España y Portugal, ¿por qué querían mandar los portugueses? Si son cuatro gatos.
Querían recuperar el comercio de las especias que había quitado Lisboa, y luego se mantienen ellos un comercio muy intenso de las especias porque echan a Portugal de Malaca, lo echan de Timor y lo echan de incluso de las Molucas después de la unión con España. Cuando se separa de España Portugal en 1640 y las Molucas ya no tienen la protección de la doble corona de Felipe II hispano-portuguesa, caen en manos holandesas también las Molucas.
¿Por qué la ensoñación de China?
Guerra por la disponibilidad de las especias.
¿Por qué la ensoñación de China?
La ensoñación de China es porque de China se hablaban maravillas, claro. Y se decía que era un país pacífico, que no quería saber nada de extranjeros, que se vivía muy bien, que tenían todas las industrias, la riqueza, y que España podía invadirlas desde Filipinas. Pero eso fue una ensoñación. Nunca se puso a tiro la operación porque Felipe II, que era muy prudente, pensó que era una disparada, era una barbaridad invadir China. Lo que sí quiso es ponerse de acuerdo con el emperador para establecer un orden mundial, Felipe en Europa y China en el otro extremo.
Tomás de Berlanga llegó hasta las Galápagos, ¿no?
Bueno, Galápagos llegó el tal obispo Berlanga, que iba de camino de Panamá a Perú y se desvió de su ruta prevista y se encontró con las Galápagos. Nada menos. Y luego ya aparecería en el siglo XIX, aparecía Darwin, que hizo famoso a las Galápagos por sus estudios sobre la evolución.
España se quedó en Filipinas porque no encontró resistencia, ¿no?
Poca resistencia. Tuvo más problema con los que ya habían adoptado el Islam, aunque nunca llegaron a ser dominados, que con los filipinos tipo Talago, Tagalo, etcétera, que enseguida adoptaron además el cristianismo. Es el único país asiático cristiano al 80%, precisamente porque estuvo por ahí España, claro.
¿Qué tiene que ver España con el dólar?
Pues el real de A8 era la moneda de plata que se acuñaba en las cecas, en las casas de la moneda de México, del Perú, etcétera, etcétera. Y se acuñaba mucha para exportar la plata desde el imperio a Sevilla. Y luego iba para los gastos de los ejércitos en Europa. España se benefició poco de ese oro. Pero, en cambio, la plata que llegaba en forma de real de A8 era la moneda internacional. Entró en China, entró en todas partes. En Estados Unidos, en la Guerra de Independencia, se abandonaron las monedas británicas, se adoptó ya el real de A8, y luego se transformó el real de A8 en dólar a base de una decisión de Hamilton en 1790, basada en el Spanish mil dólar, que significa en el dólar español acuñado.
Dilación del Perú, explica esto en dos palabras.
¿El qué?
La dilación del Perú.
¿La?
Dilación.
mutilación.
Sí, lo dices en la página 348, a ver, que no...
No me acuerdo de que eso de la dilación, no entiendo la palabra.
Navegaciones del Pacífico Sur, dilación del Perú.
Ya, las navegaciones. Bueno, ahí hubo un catalán impresionante, el marqués de... El marqués, te lo diré ahora, que era virrey de... Fue primero gobernador de Chile, virrey Amat, de Barcelona, de un pueblo de Barcelona, y estuvo como 12 años de virrey del Perú. Hizo unas navegaciones muy impresionantes que descubrieron la Isla de Pascua, tan famosa por sus estatuas, y también Tahití, tan famosa por sus expediciones, etcétera, etcétera. Hizo una gran labor, fue uno de los mejores virreyes que ha tenido España.
No hubo genocidio en América, ¿verdad?, por parte de los españoles.
¿Que no hubo?
¿Genocidio?
No, salvo quizá un agotamiento de la población, no se mataba a nadie a voluntad, pero llegaron a las islas del Caribe, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo la Primera, Jamaica, y allí estaba el pueblo de los taínos. Era un pueblo que vivía en un paraíso, no había que trabajar para vivir. Tenían todo a la mano, las frutas, todo, los alimentos, el pescado, todo. Y los españoles se pusieron a trabajar en las explotaciones de las fincas y sobre todo en las minas, y aquella población no resistió aquello. En un siglo desaparecieron los taínos, fueron sustituidos por esclavos negros, porque los negros hispanohablantes están todos en el Caribe, en el resto de América hay muy pocos, porque se cambió el modelo de población, ya no se volvió a hacer eso. Hubo un trato mucho mejor con las leyes de Indias, y aunque no se cumplieron siempre, ni mucho menos, fueron una muestra de interés por conservar lo mejor posible a los nativos, que ya eran difíciles.
Bueno, y para acabar, fin del imperio, no dejamos buen recuerdo a los españoles, ¿no?, por lo que veo.
No, yo creo que sí se quedó muy buen recuerdo. Hoy tú cuando hablas con mucha gente dice, esto funcionaba mejor con los españoles. A mí me lo decían en Argentina. Dice, en la época del virreinato, una carta de Lima a Buenos Aires tardaba una semana. Ahora tarda 3 meses y si acaso se acumulan muchas sin repartir, las queman públicamente. No, y lo que se dice de dejamos más de 20 universidades que todavía funcionan, muchos hospitales, el Hospital de Jesús, donde están los huesos de Cortés en México, es un hospital que sigue funcionando.
Sí, uno de los mejores, además.
Es decir, hay mucho de lo que estar orgullosos, otras cosas, naturalmente, hay también sombras, desde luego. Pero en ningún país se han conservado los idiomas, digamos, nativos, de la forma con diccionarios, con gramáticas, escritas ya con caracteres latinos por los monjes y los frailes españoles misioneros, hicieron una labor impresionante, incluida la crítica del propio Bartolomé de las Casas, que fue un monje, mejor dicho, un fraile revolucionario para su tiempo.
Bueno, pues fins aquí. És un llibre dels que el Ramon ens té acostumats, molt ben documentat i molt ben escrit. Llegiu La mitat del mundo que fue d'Espanya, de Ramon Tamames, Editorial Espasa. És estupendo, és fantàstic, el recomano a tothom.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.